en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Lo haremos hasta las 2 de la tarde y en redifusión hasta las 3 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que mañana tiene un partido sin duda importante, trascendental, apasionante y muchos más adjetivos que queramos poner. Como siempre, te saludamos desde Teleelch en Radio Marca, en la radio en el 101.4, también en la televisión en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es. Buenas tardes. Elche y Extremadura se juegan mañana a las 6, mucho en el Estadio Martínez Valero. Dos recién ascendidos que luchan por la permanencia y que son de los cuatro clubes que más se han reforzado en el mercado invernal. Concretamente el Extremadura, el que más, el Elche el cuarto. Pacheta, técnico del Elche, convocará 19 jugadores y mañana hará un descarte. Las bajas seguras son Neider, Borja Martínez, Gonzalo Villar y Jesús Olmo, este último por sanción. Por cierto, Neider y Borja Martínez en 2-3 semanas estarán. Gonzalo Villar todavía le quedaría el doble, un mes y medio. Presumiblemente Johnny Íñiguez será el descarte previo de los 20 disponibles. Si va a convocar a o hay convocados 19, el descarte ya es Johnny y mañana tendrá que hacer otro antes de dar las alineaciones. Iván Sánchez entra en la convocatoria y mañana el técnico, tras hablar con el futbolista, decidirá si sale o no desde el principio. Sobre la marcha del delantero Benja, que ya ha sido presentado como delantero y jugador del Hércules, cedido por el Elche, pocas veces, por no decir que yo recuerde alguna en los últimos 30 años, un jugador del Elche se ha ido cedido al Hércules. Bueno, pues sobre la marcha de Benja, esta ha sido la explicación de Pacheta, el por qué la salida de Benja cuando en el último partido fue titular.
Benja es un ser humano excepcional. Es un tipo que siempre ha tenido una sonrisa, que es un tipo de vestuario estupendo y que es un tipo al que siempre querré. Siempre. En este caso ha llegado una situación en la que se ha valorado por todas las partes el que pudiera salir y esto es fútbol profesional. Ha llegado otro delantero, se han traído dos delanteros y han salido dos delanteros. Esto es fútbol profesional. No voy a entrar a muchas más valoraciones. Hay un montón de detalles, un montón de historias alrededor de todo esto que yo no voy a entrar a valorar. Simplemente se han dado las circunstancias y Benja ha salido y desde aquí solo puedo desearle lo mejor como ser humano y como futbolista. Solo puedo desearle lo mejor. Parece un tipo que ha aportado, tenemos que darle las gracias, siempre agradecido porque fue un pilar fundamental en el ascenso, pero han salido 7 futbolistas pues porque hay muchas circunstancias por las que sale el jugador y esto es fútbol profesional al final, entonces no hay titular.
Pues muchas de esas circunstancias por las que ha salido Benja, sobre todo han sido, primero, por la tenacidad del Hércules para firmar al futbolista, segundo, porque también en esa cesión hay un contrato de larga duración para próximas temporadas que asegura su futuro. Tercero, porque el jugador, con la llegada de Yassin, de Carlos Castro, pero sobre todo de Yassin, intuía que su último partido titular iba a ser este pasado fin de semana y son algunas de las circunstancias que han pesado en la decisión del propio jugador, que al final es el que, lógicamente, ha tomado esa decisión. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Escuchamos la interesante rueda de prensa en la que le preguntábamos por todos los aspectos de la salida de Benja y sobre todo también del partidazo de mañana contra el Extremadura. Aquí, en la sintonía del deporte, en Teleelch, Radio Marca.
Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 2.000 euros al comprar un Dasfeld Auto seminuevo. Ahora ya lo sabe.
No esperes más. Si quieres un Dasbelt Auto seminuevo con un ahorro de 2.000 euros, esta es la ocasión perfecta. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
Tu concesionario Dasbelt Auto en Elche, Santa Pola y Orihuela. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
No te pierdas las nuevas instalaciones del salón de juego Jackpot en calle Espronceda, esquina Pedro Juan, Perpiñán. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en salones Jackpot.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
¡San Valentín! Del 8 al 16 de febrero, entra en el Fan Lovers de la Chu. Hazte una foto con alguien a quien quieras mucho y participa en el sorteo de una Instax Mini 9. Descubre todos los horarios en cclalchu.com. Enamorados al estilo Elche.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años.
En Eroski Elche ahorra mucho más. Cinta de lomo de cerdo en trozo, 3,99 euros kilo. Dorada pieza, 400-600 gramos, 3,49 euros pieza. Y hasta el 27 de febrero, la segunda unidad con el 50% de descuento en cientos de productos. Descubre las ventajas de ser socio con la tarjeta Eroski. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial La Ju.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar.
Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Sam John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Partidazo mañana a las 6, desde las 5 y media. Si Dios quiere, te lo contamos en directo desde el Estadio Martínez Valero y también con todo el equipo de Marcador aquí en los estudios centrales de Teleelche Radio Marca. Elche y Extremadura, el 15º, el conjunto ilicitano con 28 puntos, frente al 19º, el Extremadura, que abre la zona de descenso. Es el primer equipo que ahora mismo descendería con 23. Hay un equipo ya descendido, que es el Reus, y luego con 20 puntos está el Nastic, penúltimo, Córdoba antepenúltimo 21 y el primero de los que abre esa zona roja es el Extremadura con 23. Es decir, que el Elche está a 5 puntos de los extremeños. En caso de ganar, el Elche se iría a 8 puntos de los extremeños, más el gol a Berasa a favor. Recordamos que en la ida empate a 2, en ese partido marcado también por las decisiones arbitrales. El Elche jugó con uno menos mucho tiempo por el error gravísimo del colegiado que confundió a Neider por Manu Sánchez. Neider hizo el primer penalti, fue claro, pero le enseñó la amarilla a Manu Sánchez. Luego el segundo penalti, a los 15 minutos, rigurosísimo, le enseñó la segunda amarilla a Manu Sánchez y este dejó al equipo con uno menos. Aún así, la salida de Soricaba supuso el marcar los dos goles, empate a dos, jugando con uno menos 70 minutos, e incluso tuvo el 2-3 en el último minuto. Tres días después, el comité de competición le dio la razón al Elche y se la quitó al árbitro, anulando la primera cartulina amarilla. Con lo que, bueno, se demostró el grave error del colegiado. Por eso digo, en la ida empate a dos, ganar mañana, cuanto menos son 4 puntos de diferencia. Por no hablar de los 3 que deja de sumar el rival, 7. El Extremadura, si gana, hace sus cuentas y se colocaría a solo 2 del Elche. Y además, le podría alcanzar casi casi para salir del descenso. Sabe en sus planes que cuando le toque jugar contra el Reus, o le tocará jugar contra el Reus, tendrá 3 puntos más. Pero eso no quiere decir que se lo recorte al Elche esa semana, porque el Elche puede ganar esa jornada y seguiría a la misma distancia. Por eso el partido de mañana es fundamental para el equipo. Yo creo que los aficionados van a tener un papel fundamental y no se han cansado, jugadores y técnicos, de pedir el apoyo de los jugadores. Tiene la duda de Iván Sánchez. Está claro que está un pelín tierno. Cuando uno sale de una lesión de 3 semanas, casi un mes, no tiene el mismo ritmo que tenía antes de lesionarse. Pero Iván Sánchez a un 70% seguramente es mejor que otros a un 100%. El problema no es ese. El problema es saber si él mentalmente se ve ya con toda la fuerza, sin riesgo de recaer y sobre todo pues físicamente para aguantar aunque sean 60 o 70 minutos. Si lo está, yo creo que Pacheta mañana lo va a poner. Si no, depende de lo que diga el futbolista, bueno, pues no arriesgará. ¿Qué equipo va a poner? Pues Edgar Badía en portería, pareja de centrales la vuelta de Gonzalo Verdú tras la sanción, con Dani Calvo, son los únicos centrales que le quedan. Bueno, el otro lo utiliza de lateral izquierdo, como es Juan Cruz. Lateral derecho Alexander, por delante Xavi Torres. Veremos si juega con ese doble pivote y Karim también está en el equipo. Si no, podría ser Javi Flores. En las bandas, Josan tiene plaza segura. La otra, si no entra Iván Sánchez, si entra Iván Sánchez, será Iván Sánchez. Y si no, veremos si mantiene a Nacho Gil o le da opciones a Alfred Planas, que por cierto hoy es su cumpleaños, si no recuerdo mal, 24. Y luego arriba, bueno, y por supuesto Nino, me faltaba Nino, que va a seguir en el equipo titular, con Yassin, me da la sensación, en punta de ataque. Hoy le hemos preguntado por los delanteros, por si el Elche con las salidas de Sori y Benja y los fichajes de Yassin y Carlos Castro, y solo queda Nino, si este terceto, si este tridente puede asegurar más goles que el otro. En fin, ¿cómo lo ve Pacheta? Lógicamente, el tema de la semana antes del partido era lo de Benja. Ya ha dicho que es una persona excepcional, que se ha valorado entre todos la idoneidad o no de salir, y al final, bueno, pues se decidió, y el futbolista también, el salir cedido al Hércules. Pero, claro, le decíamos que esto puede sonar raro a muchos, teniendo en cuenta que el sábado mismo era titular.
Titular el último partido de Liga y hemos traído a Yassin, que en principio también es un jugador muy potente y muy importante. Entonces, visto toda la situación, se llega a esta decisión entre todas las partes. Entonces, a seguir empujando de ello.
Es decir, que cuando el Hércules insiste en llevarse a Benja, y Benja escucha la propuesta y dice, bueno, pues no está mal, me aseguran un futuro a más largo plazo que hoy por hoy el Elche. Entonces le preguntan a Pacheta, mister, si se va Benja, ¿te hace un destrozo o qué? El mister tenía ya en cuenta, yo creo, esto es de mi cosecha, tenía ya pensado
hacer el cambio esta semana y que jugara Yacine. Por tanto, si no hay lesiones o cosas raras, con Yacine y Carlos Castro y Nino, digamos que le valdría y Benja iba a tener menos participación. De todas formas, ya es opinión de cada uno. Yo creo que Benja no hubiera estado de más que se hubiera quedado, y porque te podría haber echado una mano perfectamente. Otra cosa es que hubiera sido titular, que yo creo que ya no. Se le preguntaba si con esta salida, la de el cambio de cromos, la obligada de Sori, porque le han pagado la cláusula de rescisión, y la de Benja, en la que el Elche sí le ha dejado salir, solo queda Nino, y con la entrada de Carlos Castro y de Yacine, si el Elche sale ganando o perdiendo con el cambio de delanteros.
Positiva ni negativa, es una más. Solo va a ser positiva o negativa.
Esta es la siguiente, ahora sí.
Nosotros a Sori no queríamos que se fuera. Ni entramos a valorar que se fuera a Soricaba. Pero se va. No entramos a valorar que se fuera Unai Simón. Pero se va. Situaciones que fuerzan todas estas situaciones. No hay más. No hay más que lo que hay. Se llega a un acuerdo y el chico se va.
Menciona Unai Simón, por el que no le habíamos preguntado, porque para él, recordar que el portero del Athletic Bilbao era titularísimo en el arranque de liga, igual que Sori, para él también lo era, titularísimo. Y bueno, si se marchan por circunstancias en las que el Elche no puede hacer nada, pues que no le preguntamos por Unai, le preguntamos por Sori y Benja y los dos que han llegado. Y volví a insistirse si su marcha es positiva o negativa.
Positiva ni negativa, es una más. Solo va a ser positiva o negativa dependiendo de lo que hagan los delanteros que hemos llegado y aquí a final de liga. ¿Con qué intención se hace? Con la intención de mejorar el equipo y de mejorar y que vaya a todo el mundo lo mejor posible. Al que sale, al que viene, al club, a la entidad, a todos. Esa es la intención. Y a partir de ahí, solo los resultados y el proceso que tengamos de aquí a junio nos dirá si hemos acertado o no.
Y para ir cerrando con el tema Benja, se le preguntaba a Pacheta cómo le explicaría a la gente, a los aficionados, que Benja se haya marchado cuando él hace poco más de un mes decía que estaba contento, el propio Benja, y cuando Cordero, director deportivo, y Pacheta, entrenador, también públicamente afirmaron que querían que se quedase.
Esto es fútbol profesional y no voy a entrar a hablar todos los detalles del por qué se toma la decisión. He dicho que es una decisión consensuada por todas las partes. Por todas las partes. Nada más. ¿Que son jugadores importantes? Los mejores. Y más mientras están conmigo. Les voy a defender a morir. Cuando llega una situación de este tipo, hay muchas partes que influyen dentro de una decisión. Entonces, él juega de titular el domingo y ahora no está. Claro, yo saco producto a todo lo que pueda tener hasta el último día. Siempre. Fíjate si buscamos ganar, ¿eh? Buscamos ganar con todo lo que tenemos. Y lo preparamos así siempre. Y yo soy el responsable de que saquemos rendimiento a esta plantilla. ¿Soy el responsable de la plantilla? No, de la configuración no. ¿Soy partícipe? Sí. Pero esto es fútbol profesional. Unos salen, otros entran. Es verdad que la situación pues, ha sido un poco mal. De todas las salidas que ha habido, es verdad que Benja era el que más estaba jugando. Igual por eso también es el que posiblemente más ofertas podría tener. Entonces llega un momento en el que la situación dan unas circunstancias en las que todo el mundo está de acuerdo. Pues, señores, no hay más. No os puedo contar más, porque no hay más. Es una situación en la que se dan unas circunstancias y en la que todo el mundo está de acuerdo. ¿Sí?
Digamos que el futbolista al final es el que tenía la sartén por el mango para decidir y decide que lo mejor es salir y que el Elche no le cierra la posibilidad. Es decir, el Elche dice, bueno, pues si consideras que es lo mejor, a mí tampoco me hace demasiado daño tu salida. Digamos que esta sería una manera resumida de verlo. Sobre el partido, vamos ya al partido porque la suerte de Benja no va a ser la suerte del Elche. Será en todo caso la del Hércules, que tiene guasa, ¿no? Que el Hércules ascendiese por el apoyo de un jugador cedido del Elche. Pero bueno, no vayamos más allá. A Benja que le vaya muy bien allá donde vaya, aunque sea el Hércules. ¿Por qué es tan importante el partido de mañana?
Esto es fútbol profesional y no...
Esta ya la ha respondido. Esta.
Porque viene un rival que ha hecho 12 cambios, porque viene un rival que aunque está marcando el descenso, creo que tiene menos puntos de los que él ha estado compitiendo, ha competido muy bien. Tiene 10 futbolistas en ataque muy, muy, muy buenos. Reyes, Ortuño, Nando, Diego Capel, Perea, Quique Márquez, Chuli, Willy, Javi Álamo, Olave, Valverde lesionado. Ojo, ¿eh? No, están cuartos. Ya. Pero viene un buen equipo que nos va a exigir dar un gran nivel nuestro. ¿Es un partido muy importante? Sí. ¿Es una final? Final es solo este equipo. En el casi año que llevo yo aquí, solo ha jugado una final. Y la final fue en Villarreal, en el campo del Villarreal, en la ciudad deportiva del Villarreal. Eso es una final, porque no hay más después. No hay más. Aquí sí. Pase lo que pase el sábado, hay que ir a Lugo a ganar. Pase lo que pase, hay que ir a Lugo a ganar. Si nos dicen en julio que vamos a estar a 5 del descenso, 15 de febrero, ¿eh? Hemos firmado todos, ¿eh? Eso somos. A 5 del descenso. Hoy. Mañana veremos a ver. Pero que a Lugo hay que ir a ganar. Entonces vamos a ganar mañana. El equipo está mentalizado para ganar mañana. Sabe de la importancia del partido. Es un partido muy, muy importante por el devenir de la competición. Por el poder jugar más tranquilo y con otras con otras sensaciones. Pero lo más difícil de todo este año está siendo mantener ese juntos, insistir, seguir compitiendo, que el equipo no baje los brazos cuando mereces más de lo conseguido. O sea, mereces más de lo que eso es, de lo que has conseguido, ¿no? Mereces más. Entonces, un día lo aguantas, dos también, pero durante tantos meses o tantos partidos, el haber merecido una victoria y que no llega, que no te llega continua cuando crees que lo has merecido, y porque además la baso en una serie de parámetros que siempre son los mismos, no les cambio de un día para otro, de oportunidades, de ocasiones, de modo de juego. Eso es lo más difícil de este año, porque creo que hemos merecido más de lo que tenemos. Y eso es lo que tengo que seguir insistiendo, de seguir juntos, de insistir y de seguir compitiendo y de ganar a Extremadura, claro que sí. No tenemos otra cosa en la cabeza. Y hemos trabajado la semana así, como trabajamos todas, para ganar. Pero luego el rival te la lía y te sale como el culo lo que has preparado, ¿no? Pero lo preparas para ganar. Y así hemos preparado el partido de Extremadura. Con sus virtudes, con sus defectos que podemos ver, para intentar ganar el partido.
Se le preguntaba por Iván Sánchez, si va a estar para jugar incluso de titular, cómo están los lesionados, Borja, Neider, Gonzalo Villar.
A Borja le faltan varias semanas todavía, a Borja. A Neider yo creo que va a ir parecido a Borja, van a estar ahí los dos. Yo creo que en el plazo de 2-3 semanas pueden estar ya preparados. Iván, tenemos dudas con él todavía de cómo va a estar. Iván es un jugador muy importante para nosotros, pero tenemos dudas todavía de cómo va a llegar a mañana. Vamos a ver, vamos a esperar. Cada día está mejor, pero vamos a esperar a ver cómo llega. Vamos a esperar. Ese es un poco el proceso de los... Y a Gonzalo Villar hay que esperarle más. Hay que esperarle más tiempo. Va a costar un poco más.
Estaríamos hablando de mes y medio aproximadamente en Gonzalo Villar. Por cierto, Iván Sánchez ha asegurado que en la convocatoria estará. En el 11 ya se verá.
En la convocatoria entra. Y mañana decidiremos a ver cómo va y qué sensaciones tiene él. Pero la convocatoria entra. Van a ir 19 convocados.
Con los tres delanteros actualmente que tiene el equipo, comparado con los tres que tenía, solo queda Nino. Ahora están con Nino, Yasin y Carlos Castro. Se marcharon Sori y Benja. ¿Este Elche va a tener más gol?
Con esa intención se hace. Con esa intención se hace. Carlos es distinto a Benja. No es un delantero tan referencia como Benja. Entonces, ahora tenemos unas características de Yasin, un delantero muy fuerte, mucha más referencia. Carlos es un jugador... Un 9 de más difícil marca, es muy dinámico, es elástico, es inteligente en los movimientos. Y seguimos teniendo a Nino. Entonces, prácticamente seguimos teniendo esos 3-9 que teníamos al principio de año. ¿Pueden jugar dos de ellos juntos? Sí. ¿Pueden jugar los tres? ahora yo creo que tienen tantas o más posibilidades, porque antes cuando hemos metido a Benja, a Sori y a Nino, siempre fue cuando Benja lo poníamos en banda. Que no olvidemos que con Benja de extremo, pues jugamos los dos partidos quizás más importantes del año, de Benja de extremo. Entonces, ahora con él, con ellos tengo o tenemos otras alternativas, creo que antes no teníamos. Tenemos alguna más, porque son otro tipo de jugadores, son los tres, ahora sí que son mucho más distintos, porque tú ves a Benja y a Sori y son jugadores muy grandes, jugadores que pueden ir al espacio, jugadores de referencia, mientras que Carlos no lo es. Carlos es más un 10, un 10 y medio, un 9 y medio, un 10, más que un 9 referencia. Entonces, tenemos alternativas. ¿Con qué idea se hace esto de traerlos? Coño, con la idea de ganar más y de meter más goles. De meter más goles. De momento Nino lleva en los dos últimos días 2 golitos. Pues a seguir en ello, lo que no había hecho durante el año lo está haciendo ahora. Vamos a aprovecharle. Vamos a aprovecharle. Esta es la intención que tenemos. Con los cambios, unos han venido obligados, otros hemos podido hacerlo y se decide esto. Porque tenemos mucha gente por fuera, se va decidiendo.
Sobre Nino, está claro, si alguien dudaba que no iba a ser titular, pues ya se le ha disipado la duda. Vamos a aprovecharle, que ahora está marcando goles. Está claro que esa es una máxima de cualquier entrenador. Aprovechar el buen momento de cada futbolista. Y Nino ahora está con gol. Los últimos 2 partidos ha marcado. Un partido importante también para el Extremadura, así lo reconocía su técnico, Rodri, el que sustituyó a Sabas.
Pues sí, la verdad es que es otro partido que para nosotros de mucha importancia. Es un rival que también se encuentra en una situación pues muy parecida a la nuestra y que va a ser un partido duro, difícil. Ellos creo que están haciendo méritos para no estar en esa posición en la que se encuentran. Tiene un buen equipo, tiene un entrenador experto, un entrenador que tiene muchos años en la categoría y que hace jugar a sus equipos de distintas maneras. He visto jugar con 4-3-3, 4-4-2, incluso con 3 atrás. Decía, ha variado mucho y creo que quizás no es justo en la clasificación donde está, porque es un equipo que la sensación que me ha dado es que ha tenido muchos partidos que ha podido sacar más puntos de los que tiene.
Coinciden en echarse flores, tanto Pacheta como Rodri dicen que el rival merece más puntos de los que tiene en la clasificación por el juego. ¿Cómo jugar ese partido? ¿Qué encuentro vislumbra Pacheta mañana a partir de las 6 contra el Extremadura?
Nosotros tenemos que intentar aprovechar todas las cualidades que tenemos con balón. Tenemos que intentar aprovechar el momento de algunos jugadores que tenemos bueno. Tenemos que aprovecharlos. Tenemos que intentar martillear donde ellos tienen los defectos. Tenemos que estar muy atento a esos 4 jugadores que juegan, los 2 atacantes y los 2 por fuera, porque son jugadores de mucha calidad, de mucha, mucha calidad. Cualquiera de esos 10 que hemos nombrado tiene que elegir 4. O si mete un quinto, entonces que tendría que cambiar el sistema, que no lo creo. Pero podría jugar con 4-1 o 4-1, no lo ha solido hacer, o con 4-2 en rombo, no lo ha solido hacer. Entonces esos 4 jugadores que mete arriba, si juega con Reyes, con Quique Márquez, con Perea, con Nando, cualquiera de ellos con Ortuño arriba, son jugadores todos muy buenos futbolistas. Tenemos que tener tenemos que estar muy atentos a las vigilancias, tenemos que estar muy atentos a los unos contra uno, tenemos que estar muy atentos a las paredes, tenemos que estar muy, muy atentos a esa asociación de jugadores buenos. Oviedo nos lo hizo con los medios centros porque eran muy buenos, ellos no lo pueden hacer por fuera y con los puntas, porque ahí yo creo que es donde ellos tienen las mayores virtudes. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos. El partido que visualizó es un partido que estamos en condiciones de ganarle. Ante un rival muy duro, ante un rival que, os vuelvo a repetir, los partidos que hemos analizado, no ha sido merecedor de los resultados que ha tenido, por lo menos los analizados.
Lo dicho, se echan flores uno al otro. El entrenador del conjunto extremeño ha dejado claro que José Antonio Reyes no va a ser titular, lo irá metiendo poco a poco, tampoco se puede pensar que vaya a ser el salvador, y dice que no van a venir aquí a encerrarse.
Bueno, nosotros vamos con mucha ilusión, como hemos ido a todos los campos. Ya lo hicimos en campo de Granada con la propuesta que fuimos, no fuimos a encerrarnos, fuimos a jugar, fuimos a a intentar buscar la portería rival hasta donde nos llegaron las fuerzas o hasta donde nos llegó la capacidad que teníamos en el equipo en ese momento. Yo pienso que ahora el equipo puede seguir teniendo esa puesta en escena y encima con jugadores que han venido a reforzar que han aumentado el nivel en el equipo.
Ojo, un Extremadura que fuera de casa ha ganado dos partidos, o sea que ha ganado el doble de partidos que el Elche fuera de casa, y los dos por 1-4. Ganó al Reus en la primera vuelta 1-4 y al Rayo Majadahonda 1-4. Por tanto, tampoco hay que confiarse con el conjunto extremeño, que ha empatado 6 a domicilio y ha perdido 4. Ha marcado fuera de casa 15 goles, los mismos que ha encajado. Para saber más del Extremadura está con nosotros nuestro compañero José Antonio González, al que ya saludamos. José Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco.
Un Extremadura que es el equipo que más se ha reforzado en el mercado invernal, con 2.800.000 euros, 12 futbolistas, que ha escalado hasta la décima posición en la tabla de presupuestos, de equipos con el presupuesto más alto. El Elche se queda el tercero por la cola. ¿Qué Extremadura vamos a ver mañana?
Pues yo creo, Paco, que vamos a ver a un Extremadura ofensivo en las medidas de sus posibilidades. Hemos escuchado a Pacheta cómo nombraba a varios futbolistas que tiene el conjunto de Rodri con muy buen trato de balón y que se muestran siempre con entre ceja y ceja, en este caso, la portería rival, y un Extremadura que ahora mismo es el equipo que marca la zona de descenso en segunda división. Es 19º con 23 puntos, aunque teniendo en cuenta también, como bien ha explicado el técnico Burgal, en los últimos partidos del conjunto extremeño, lo cierto es que el equipo de Rodri se merecería estar un poquito más arriba como mínimo. Lo cierto es que ahora está a 5 puntitos del Elche, tendrán que pasar 6 jornadas para que obtenga esos 3 puntos por el partido ante el Reus, y fuera de casa, como bien has explicado, Paco, ha ganado 2 partidos, 1-4 al Reus, con 4 goles de Enrique Gallego, y 1-4 también al Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano, con 3 goles del delantero catalán, que sin duda es una pues es la baja más importante seguramente que tiene el conjunto extremeño. Antes de irse a primera marcó 15 goles en 19 partidos y fíjate si es importante y si han sido importantes sus goles, que un mes después sigue siendo el pichichi de la categoría de plata. No va a ser fácil superarle esta temporada. El segundo máximo goleador de esta campaña es Quique, el delantero del Deportivo de La Coruña, con 11 tantos. Allí en Almendralejo esta semana en general han habido muy buenas noticias. Una es que Rodri va a recuperar para el partido al lateral zurdo titular del equipo, que es Carlos Pomares. Se perdió el partido de la semana pasada contra el Rayo Majadahonda por acumulación de tarjetas amarillas, y otra de las noticias destacadas es que José Antonio Reyes ya tiene la documentación y está dado de alta su ficha para poder debutar en el Martínez Valero, aunque seguramente tendrá que hacerlo saltando desde el banquillo. Un José Antonio Reyes que llega desde China y que, según hemos escuchado también a Rodri, lleva ya por lo menos 3 semanas entrenando a sus órdenes y entrando en la dinámica del equipo. El Extremadura no gana desde hace 5 jornadas y viene, como digo, de 2 partidos en casa donde tampoco ha conseguido la victoria. La semana pasada empató a 1 contra el Rayo Majadahonda, dando una buena imagen. Se adelantaron gracias a un gol en la segunda mitad de Alberto Perea, que es uno de los refuerzos en el mercado invernal en el conjunto extremeño, un jugador que también se rumoreó que podría incluso reforzar al Elche Club de Fútbol, pero finalmente el Cádiz se lo ha cedido al Extremadura para que complete lo que queda de temporada en el conjunto de Almendralejo. Además, hace 2 semanas se enfrentaron al Sporting de Gijón en el Francisco de la Era y cayeron 0-3, a pesar de que la imagen también fue muy buena. Le está faltando al Extremadura, sobre todo desde la marcha de Enrique Gallego, como es lógico, gol. Está marcando muy poquitos goles, a pesar de un equipo que juega muy bien al fútbol y que crea sus ocasiones. Como bien has explicado, Paco, se ha reforzado bastante a lo largo de este mercado de invierno, ha firmado a futbolistas importantes como Nando, Alfredo Ortuño del Albacete, José Antonio Reyes, que llega de China, o incluso Perea, que llega del Cádiz. Por cierto, un Rodri que no lo hemos escuchado, pero también ha dicho en rueda de prensa que espera que sea un buen arbitraje el de mañana en el Martínez Valero, porque ellos también vienen de una semanita en la que se han quejado mucho. La semana pasada contra el Rayo Majadahonda el equipo extremeño pedía un penalti con 1-0 sobre Alberto Perea, que el árbitro de aquel encuentro no señaló. Así que son dos equipos que también en el arbitraje llegan con mucha polémica. Por cierto, que repasando las rachas de Juan Sabas, que era el anterior técnico del Extremadura, y de Rodri, que es el actual míster del equipo extremeño, Juan Sabas cumplió 13 partidos hasta que fue destituido, cosechó 9 puntos, y justamente Rodri contra el Elche mañana en el Martínez Valero va a alcanzar esos 13 partidos, que de momento tiene ya 14 puntos, sumando los dos, los 9 puntos y los 14 de Rodri, se llegan a esos 23 que tiene ahora mismo el Extremadura. Es decir, que si Dios no lo quiera, consigue ganar en el Martínez Valero, va a mejorar muchísimo los números de Juan Sabas. Y por repasarte un poquito la alineación, Paco, yo creo que podría salir con el siguiente 11: Casto en portería, defensas Alex, que es un lateral derecho con mucho recorrido y muy ofensivo, pareja de centrales Pardo y Granero por la banda izquierda, Pomares, que como digo es el lateral zurdo titular indiscutible esta temporada, que recupera Rodri para el partido, centrocampistas, uno de los refuerzos, Nando por la derecha, Zarfino y Fausto en el medio centro, y Perea por la izquierda, un jugador con muchísima llegada y con gol, como demostró la semana pasada. Y arriba yo apostaría por Alfredo Ortuño, que todavía no se ha estrenado, y por Quique Márquez, que ya suma 4 goles esta temporada. Y por cerrar el análisis, 5 partidos en segunda división se han disputado entre el Elche y Extremadura en tierras ilicitanas, 2 victorias para el Elche, 2 empates y solo una derrota en la temporada 97-98. Un Extremadura que, por cierto, lo que es el Extremadura en sí, desapareció en el año 2008 y que tiempo después fue refundado y ahora se llama Extremadura Unión Deportiva. Pero vamos, el balance de enfrentamientos contra el equipo extremeño, el equipo de Almendralejo, es ese, Paco.
Bueno, pues vamos a ver si cae la tercera victoria en los enfrentamientos entre Elche y Extremadura en segunda división. Mañana a las 6, partidazo entre dos rivales directos. Vamos a repasar también el resto de partidos para el fin de semana.
El plato fuerte será ese Elche-Extremadura de mañana, pero en tercera división, en el grupo 6, también tenemos un partidazo el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. El ilicitano va a visitar el estadio del líder, el Orihuela, Los Arcos, como digo, el domingo a partir de las 5 de la tarde en tercera división. En División de Honor Juvenil, en la jornada 24, tenemos dos partidos, Alcira-Elche el sábado a las 12 y el Kelme-Real Murcia el sábado a partir de las 4 de la tarde. En Liga Nacional Juvenil, la jornada 23, Elche-Alboraya-B el domingo a las 12 y el Valencia-B, o en este caso el Kelme-B va a visitar al Valencia-B el domingo a partir de las 11. En Segunda División Femenina, regresa a la competición en el Grupo 7, el Elche recibe en casa en el 10 y borra el domingo a partir de las 11 al Mislata. En Fútbol Sala, en Segunda División Masculina, el Axeitei por Elche jugará mañana a partir de las 7 de la tarde fuera de casa contra el Santiago Futsal. Segunda División Femenina, en el Grupo 2 también regresa a la competición, el Joventut de Elche va a visitar al Castelldefels el sábado a partir de las 7 de la tarde. En balonmano regresa a la Liga Guerreras Iberdrola después del parón de la semana pasada por la Copa de la Reina, el Elche Mustang, que va a tener un partido muy complicado, va a poner a prueba su buena dinámica mañana sábado a partir de las 6 y media contra el Rocasa Gran Canaria. En la primera estatal, en el grupo E, el vulcanizado Salverola quiere romper ya de una vez por todas con la mala racha y va a intentar ganar el próximo domingo a partir de las 12 fuera de casa contra el balonmano Benidorm. Además, en voleibol, Superliga 1 femenina, jornada 17, el ESD Granadas de Elche, que está obligado a sumar si no quiere meterse en problemas. Tiene la oportunidad de hacerlo el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde contra el Alcobendas. Y cerramos con una cita también deportiva que vamos a tener en Teleelche, el baloncesto en silla de ruedas, en segunda división nacional, en el grupo 2, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche juega contra el líder, el Granada Integra, el sábado a partir de las 4. A lo largo del domingo y también del lunes, Paco, podremos verlo en diferido por Teleelche.
Gracias, José Antonio.
Muchas gracias.
Pues ahí está el repaso a la agenda deportiva del fin de semana, con mención especial para ese partido. Mañana desde las 5 y media te lo vamos a contar en directo, ese apasionante Elche-Extremadura desde el Estadio Martínez Valero y aquí con todo el equipo de Marcador. Que paséis un feliz fin de semana. Mil gracias por estar ahí un día más. Volvemos mañana a las 5 y media. Adiós.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.